Amén. Amén, pues si os parece, dejadme para que lean también por aquí, si os parece, pues vamos a leer todas las del grupo primero.
Vale. Me gustaría saber cómo tener más amistad.
¿Puedo interrumpirte, Fer? Sí. Bueno, después de este bloque vamos a los bocadillos antes de hablar de la sexualidad, para coger fuerzas. Porque vais a tener que coger fuerza, porque voy a hablar claro, Santo Dios, aleluya. Estoy emocionado. Pastor, perdón, adelante.
Me gustaría saber cómo tener más amistad con nuestro Señor Jesús. ¿Cómo saber si estás orando correctamente y con agrado a Dios? ¿Cómo uno sabe que es muy amado por Jesús? ¿La santidad va por niveles? ¿Como joven, debo ya tener un nivel básico de santidad? Últimamente tengo pensamientos que me quieren apartar de los caminos de Dios. También cuando los pastores me ministran, siento que ya no siento el fuego de Dios y la unción del Espíritu Santo, y suelo pensar que Dios me abandona. A veces me he llegado a frustrar por no ser tan lleno de su presencia y su manifestación. ¿Por qué quiero ser llena y a veces no siento nada? Si la semana sientes que hiciste algo, te pasó algo que sabes que no es agradable a Dios, llega el domingo o viernes a la hora de servir, ¿cómo no sentir culpabilidad o vergüenza? ¿Por qué si yo busco y anhelo más de Dios su presencia no viene tan fuerte como me gustaría que viniese, como la unción? Y hay otras personas que a lo mejor no buscan tanto la unción, está fuerte la presencia de Dios tocando su vida y a mí no. El ayuno, hay varias formas de ayunar o simplemente tienes que estar uno o varios días sin comer o beber nada. ¿Cómo crear el hábito de hacer ayuno, de adorar por la madrugada? ¿Qué hacer? Parece que es difícil. ¿Cómo tener adoración para Él? ¿Nos podría definir a cada uno de las tres personas santas, Dios, Jesús y Espíritu Santo?
Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver la primera pregunta. Me gustaría saber cómo tener más amistad con nuestro Señor Jesús. El 50% de los que habéis contestado la encuesta os parece muy interesante. Esto, aclaro, no quiere decir que al otro 50% no le interese. A lo mejor el 50% le parece muy interesante y hay un 40% que le parece interesante. Y hay un 10% que le parece poco. Simplemente está, pues, por el porcentaje, la han metido en el primer grupo de muy interesante. Bueno, ¿cómo tener más amistad con nuestro Señor Jesús? Bueno, pues una pregunta muy bonita que me ha hecho a mí pensar mucho, porque ese es el fin. Jesús vino para restaurar la amistad del hombre con Dios. Vino para eso. ¿Qué rompió esa amistad entre el hombre y Dios? El pecado. Entonces Jesús vino, como enseñamos en la iglesia, a salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que enseñamos en la iglesia. Si tú tienes una relación con Jesús, cada día pecas menos. Ahí es donde se demuestra que tú eres salvo o eres salva. En tu propia vida, cada día, que nadie levante la mano ni hable, pero cada día ves que pecas menos, ves que este año de full bendición has crecido, entonces hay salvación en tu vida. Ahora, ¿cómo tener más amistad? Adán en el huerto del Edén tenía una amistad perfecta con Dios, ¿verdad? Él caminaba por el huerto y decía que el mismo Dios, Elohim, se paseaba por el huerto y tenía esa amistad. Bueno, a mí me vino automáticamente un versículo que para mí es clave en todo esto, que es Juan 15:14. Juan 15:14 dice Jesús, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Ahí está la clave. ¿Quieres tener más amistad con Jesús? Sé más santo cada día. Sé más santa cada día. Cuanto más santidad en tu vida, más cerca vas a estar de Jesús, automáticamente. Automáticamente vas a tener esa presencia en tu vida. Lo dice el Señor Jesús, lo dice la Biblia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si eres más santo, si tienes un corazón para obedecerle, si escudriña la escritura, dices: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo puedo mejorar mi vida, cómo puedo estar más cerca de ti, ahí automáticamente va a venir más amistad. Ese sería para mí el punto uno, el punto principal. Ahora también me gustaría otros dos puntos, ¿no? Humanamente, ¿no? Si tú quieres, si tú tienes mucha amistad con alguien, tienes que pasar tiempo con él, ¿verdad? Es muy difícil. Alguien que tú ves una vez al año, hola, qué tal te ha ido, pues no puede haber mucha amistad, ¿no? Entonces, debes pasar. ¿Quieres más amistad con Jesús? Pasa tiempo con Jesús. ¿Cómo? Adora lo que te enseñamos en la iglesia. Adora, aprende a ser un adorador. Aprende a estar en adoración continuamente. Dedícale tiempo a orar, a buscar de Él. Esa es la clave. Cada vez vas a sentir más su presencia. Cada vez le vas a reconocer en, como dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, punto dos, pasar tiempo con Él. Y punto tres, conocerle mejor. Conocerle mejor, conocer lo que Él piensa. Lo mismo, lo que te decimos siempre en la iglesia, ideas de Dios en tu vida. ¿Cómo conozco mejor lo que piensa Dios? Por la escritura, ¿no? Por la Biblia. Lee la Biblia. Ahora, lee la Biblia, no lees, a mí no me gusta mucho, no leas la Biblia para aprender, a ver si me entendéis, para saber mucha teología. Lee la Biblia para encontrarte con Dios, ¿eh? Lee la Biblia para que Dios te hable. Yo muchas veces, a muchas personas de mi grupo pastoral se lo digo, cógete una pintura cuando leas la Biblia. Ten ese ansia. Por ejemplo, una pintura roja y una pintura azul. Y con la pintura roja, cada vez que veas una promesa para tu vida, subráyala. Y con la pintura azul, cada vez que veas un mandamiento en tu vida, subráyalo. ¿Qué te hace eso, el coger esa pintura? Tener un corazón de búsqueda, Señor. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ahora, si yo leo la Biblia con ese espíritu, digo, Señor, voy a leer, pero ¿qué quieres que yo haga? Ahí es donde vas a, en estos tres puntos, es donde yo veo que vas a tener cada vez más amistad con Jesús. ¿Quieres añadir algo, pastor?
No, solamente decir que esto se está grabando y si alguien luego lo quiere llevar y escuchar tranquilamente, esto va a estar en el discipulado, no como un anexo, ¿no? Porque toda esta riqueza de la que estamos hablando, que vosotros estáis preguntando, debe quedar ahí, ¿no? Para que otros jóvenes que vengan, ¿no? ¿Le puede, Jimmy? ¿Le puede? Mira, ¿quieres saber sobre todo esto? Pues mira, aquí escucha, ¿no? Vamos a aprovechar solamente esto, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna pregunta querías hacer sobre esto? Bien, seguimos. Amén. Segunda pregunta dice, ¿cómo saber si estás orando correctamente con agrado a Dios? Una pregunta además muy interesante, el 78% de vosotros habéis dicho. Y es efectivamente muy interesante y es vital. No es que sea interesante, es vital en nuestra vida. Porque imagínate que yo estoy orando días, meses o incluso años por algo y no es de agrado a Dios. Dios nunca piensa dármelo. O sea, es fundamental que cuando nosotros oremos apuntando a la meta de Dios para nuestra vida. Y es, fíjate, te voy a leer un versículo también, en 1 Juan 5:14. Es muy importante que oremos siempre según la voluntad de Dios. Porque muchas veces, yo siempre he oído, muchas veces sacamos un versículo de la Biblia y lo aplicamos en nuestra vida, pero bueno, la Biblia dice, el libro de Salmos dice que la suma de toda tu palabra es la verdad. Tenemos que conocer toda la palabra de Dios y no apoyar nuestra vida en un único versículo. Por ejemplo, muchas personas cogen un versículo y dicen, todo lo que pidáis creyendo, pedir y se os dará. Es un versículo contundente, precioso de la Biblia, ¿no? Pero la suma de tu palabra es la verdad. Todo, y si yo pido una cosa que no le agrada a Dios, o si pido una cosa pecaminosa, ¿Dios me la va a dar? No. O sea, tenemos que conocer toda la Biblia. Fíjate, Esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escuchan cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. O sea, todo lo que pidáis en oración, creer que os va a venir y os vendrá, dice la Biblia. Ahora, yo voy leyendo la Biblia, voy sumando, y la Biblia me dice que tengo que pedir algo conforme a su voluntad. Ahora, vamos a centrarnos en esto. Si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que si tú no desfalleces, que tú tienes paciencia en tu oración, ten por seguro 100%, sí o sí, que lo vas a recibir. Ahí no puedes dudar nunca. Ahora, vamos a seguir. Vamos a enfocar nuestras oraciones. Enfoca tu oración a lo que tú veas que es lo más importante para tu vida, a lo que Dios le agrada más para tu vida. Ejemplo, el rey Salomón, el mejor ejemplo que hay. Dios se le presentó al rey Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. ¿Qué le dijo Salomón? Quiero sabiduría. ¿Sabes? Salomón era lo que más necesitaba en ese momento. Él iba a juzgar, iba a gobernar a un gran pueblo, y él necesitaba sabiduría, no cualquier sabiduría, sabiduría de lo alto. Entonces, ¿qué le contesta Dios? Por cuanto has pedido esto, y no me has pedido riquezas y honores, etcétera, etcétera, yo te voy a dar sabiduría y además te voy a dar riquezas, honores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si tú pides lo que a Dios más le agrada darte, lo que tú más necesitas, Dios te va a dar más cosas. Lo dijo el Señor Jesús, dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o con qué seremos vestidos. Dice, buscad, lo conocemos bien todos este versículo, ¿verdad? Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Busca el reino de Dios, su justicia en tu vida. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que es malo, como estamos enseñando, pedir un mejor trabajo? En absoluto. ¿Que le agrada a Dios que pidas un mejor trabajo? Por supuesto, porque Dios quiere que prosperes en todas las cosas. Amén. ¿Le agrada a Dios que pidas un esposo, una esposa? Por supuesto. Le agrada mucho, porque Dios quiere que seas prosperado en todo. ¿Le agrada a Dios que ores pidiéndole sanidad? Por supuesto, porque Dios es Yahvé Rafá, nuestro sanador, y quiere sanarnos. Ahora, lo que dice la Biblia, que si yo doy en el centro de la diana con mi petición y pido conforme al plan, a la estrategia que Dios tiene para mi vida, todo esto me va a acompañar. ¿Entendéis? Entonces es fundamental para mí orar. Orar nuestras oraciones que le agraden a Dios. Pero más fundamental, como decía el apóstol Pablo, dar en la flecha, dar en la diana, dar en el centro, porque eso va a repercutir absolutamente en toda nuestra vida. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Amén? Muy bien. Bueno, ¿cómo uno sabe que es muy amado por Jesús? Muy bien. Esta expresión, muy amado, aparece únicamente en el libro de Daniel. Daniel, creo que por tres veces, el ángel de Dios se le aparece a Daniel y le dice, muy amado, ¿no? Dice, eres muy amado. Bueno, solo primero tenemos que ver nada más que por qué es muy amado Daniel, porque es mejor que tú, o porque Dios hace acepción de personas, porque Dios escogió a Daniel. Simplemente tienes que leer el libro de Daniel, ¿no? Y simplemente tienes que ver lo que hizo Daniel, que es una de las tres cosas que te hemos dicho que te propongas, ¿no? Que hagas en tu vida, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabes? Por eso era Daniel muy amado. Porque Daniel se lo propuso con todo su corazón. Daniel no solo fue un pensamiento, bueno, voy a probar o voy a hacer un poquito esto. Daniel se propuso con todo su corazón, dice, no, yo voy a por todas, yo no me voy a contaminar, yo voy a ser santo para Dios. Entonces, en el momento en que tú te propones no contaminarte, en el momento en que tú renuncias a toda la tiniebla que has heredado, en el momento que tú huyes del pecado, pero que lo haces de verdad con todo tu corazón, dices, yo voy a por todas, me determino, tú eres muy amado por Dios. Ahora, ¿cómo lo sabes? Bueno, yo quería leer en Efesios 3:14, dice, por esta causa, está hablando el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, sé fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, versículo 17, el Mesías, estoy leyendo la versión textual, la versión Reina Valera dice el Cristo, que es la palabra griega para Mesías, mucho más bonito, Mesías, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad. Y 19, y así conocer el amor del Mesías. Yo lo que dice la Biblia, mi experiencia, es que al igual que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida por fe, ¿verdad? Aceptamos su salvación por fe, aceptamos que Él ha muerto por nuestros pecados por fe, de la misma manera debemos continuar nuestra vida. O sea, tú debes creer que eres muy amado, te lo voy a explicar ahora, aún que no sientas nada. La Biblia te llama bienaventurado, al que no vio, no escuchó y creyó, ¿no? Tú debes creer que eres muy amado. Ahora dice el 19, y así conocer el amor del Mesías. La fe, es lo que dice la Biblia y es mi experiencia, la fe tarde o temprano te lleva a la experiencia. Ahora tú debes acercarte por fe al Señor Jesús. Y hay muchas veces en nuestra vida cristiana que no vamos a ver cielos abiertos, que nos vamos a ver solos, que parece que nuestras oraciones no pasan del techo, pero debemos continuar creyendo y decir, Señor, tú estás conmigo, yo creo que tú me amas, yo creo que debemos de mantener esa adoración. Eso siempre te va a llevar a la experiencia. Yo tengo un testimonio, te voy a contar el primer día, el día que me convertí de esto. Yo tenía 19 años, era joven, fui joven, aunque el pastor Pablo dice que no, fui joven, ¿eh? Tenía 19 años. No conocía la Biblia, no conocía lo que era la fe, pero estaba buscando, Dios vio mi corazón, yo le buscaba con todo mi corazón. Yo no conocía la Biblia, no conocía lo que era la fe, no conocía lo que te estoy diciendo ahora, pero yo la primera reunión que fui, o la segunda vez que fui a una reunión, yo sí tuve la bendición de, ¿sabes? De cuando me convertí a una iglesia que tenía unción, que ocurrían cosas. El primer día que llegué casi salgo corriendo, lo digo la verdad. No, prácticamente salí y digo, yo no vuelvo ahí, de las cosas que vi ahí. Había un hermano que estaba a mi lado, que era el que me había acogido y tal, que me hacía así, tú tranquilo, todo el rato me decía, tú tranquilo. Y yo miraba las cosas, a ver si yo había habido, lo más que conociera la Iglesia Católica. Yo iba a la Iglesia Católica, yo fui a la Iglesia Católica con 16, 17 años, 18 años, de verdad, fui porque tenía a buscar de Dios, no porque mis padres me lo dijeran. Y yo me sentaba ahí a buscar de Dios y miraba para la izquierda y veía una viejecita así, miraba para la derecha y un viejecito también ahí. Y no había ni un joven, ni había nadie, dirá. Y luego él, con mi respeto, el cura, pum, 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 siempre lo mismo, ¿no? Imaginaros una iglesia con unción, viendo a la gente por el suelo, viendo a la gente vomitando. Bueno, yo dije el primer día, no vuelvo. Pero ¿sabe lo que pasó? Que algo ocurrió en mi vida en esa reunión. Porque no volví en un mes, pero durante ese mes algo estaba surgiendo en mi corazón. El Espíritu Santo estaba obrando. Al mes volví. Y ahí ya cambió algo. Ya fui con esa otra actitud, porque yo en medio de la reunión tenía, de hecho levanté las manos, tenía algo nuevo en mi vida. Bueno, al final de la reunión hicieron un llamado. Yo salí con todo mi corazón, yo me arrodillé, yo lloré, yo busqué a Dios, yo le pedí perdón a Dios. Y yo le pedí especialmente, Señor, revélate a mi vida. Yo quiero ya dejar esta vida de incertidumbre. Yo quiero conocerte, yo quiero saber que existe, yo quiero conocer tu amor ya. Y lo busqué con todo mi corazón, me arrodillé, lloré, estuve bastante tiempo en el suelo. ¿Sabes lo que pasó? Nada. Nada. Yo me levanté igual, yo no sentí nada. Me levanté con frustración en mi vida. Me fui, volví a mi sitio frustrado. Pero algo, tomé una decisión, fíjate, te estoy diciendo, yo no sabía lo que era la fe, pero yo oré en mi corazón y dije, mira, Señor, yo no he sentido nada, yo ni siquiera sé ahora mismo si existes o no, pero yo creo en ti. Mira, pase lo que pase, a partir de, yo tomé una decisión, yo te he entregado mi vida, a partir de ahora creo en ti. Y voy a creer en ti, te sienta o no. Fíjate qué decisión tomé ahí, sin conocer la Biblia, sin saber lo que era la fe. Ahora te digo, la fe, tarde o temprano, te lleva a la experiencia. Yo me fui con un hermano, con un amigo, fuimos andando, salimos de la reunión, y cuando yo estaba llegando al metro, cayó una presencia sobre mi vida. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía, yo nunca me sentí, cayó amor de Dios sobre mi vida, me sentí perdonado, me sentí amado. Yo me agarraba a mi amigo porque tenía ganas de saltar. Yo iba en el metro y no me podía parar. Y yo me agarraba a él. Estuve semanas con esa presencia de Dios. El primer día que fui. Por eso os digo, la pregunta era, ¿cómo uno sabe que es muy amado? Bueno, acéptalo por fe en tu vida. Cree lo que dice la palabra de Dios. Cree y sigue creyendo cada día. Tarde o temprano, si tú mantienes tu fe inamovible, la fe te va a llevar a la experiencia. Amén. ¿Preguntas? ¿Seguimos, pastor? Amén. La santidad. Muy bien, entramos en un bloque de dos preguntas sobre la santidad. La santidad va por niveles. Bueno, la Biblia dice que hay un crecimiento en la vida de un cristiano. Hay un crecimiento. Ese crecimiento para cada uno de nosotros es diferente. Unos parece que va muy rápido, otro más lento. Bueno, lo que la Biblia dice es que el crecimiento lo da Dios, ¿no? 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, está hablando el apóstol Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Colosenses 2:19, no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. O sea, la Biblia habla de crecimiento. ¿La santidad va por niveles? Sí. Según vas avanzando en tu vida cristiana, cada día tienes que ser más santo. Eso está claro. Ahora, cada uno somos diferentes. Hay personas que se determinan con más fuerza que otros, ¿no? Y parece que avanzan más. Yo esta experiencia que tuve, sorprendentemente, fijaros, el crecimiento lo da Dios. Lo que también trajo a mi vida desde el primer día, que para mí fue una sorpresa, aparte de su presencia, es que ya me dio un cierto nivel de santidad. Yo era un joven con 19 años bastante rebelde con mis padres. Yo era de los de... supongo que aquí no, seguro que no hay nadie así, ¿no? Pero de los de... Me hablaba mis padres, déjame en paz. Déjame, qué aburrido. Yo era así, ¿no? No estaba metido en drogas, no tenía problemas con el alcohol, pero bueno, tenía una rebeldía muy grande hacia mis padres. sorprendentemente a mí lo que me sorprendió que algo cambió en mi corazón, que desde el día siguiente yo me encontré siendo más amable con mis padres, respondiéndoles, pero yo digo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿No? Esto no soy yo. Y ayudándoles, me encontré terminando de comer, recogiendo la mesa, fregando los platos, pero había gozo en mi corazón, había adoración y algo surgió. O sea, hubo santidad. Esto es contestando la siguiente pregunta ya, las contesto a la vez, porque como joven dice, ¿debo ya tener un nivel básico de santidad? Por supuesto. Si en tu vida hay un nuevo nacimiento, porque lo que pasó en mi vida, que luego lo aprendí cuando empecé a leer la Biblia, es que en mi vida hubo un nuevo nacimiento. Hubo un nuevo nacimiento y en ese nuevo nacimiento cambiaron cosas en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, ¿va por niveles? Sí. ¿Debo tener ya un nivel básico de santidad? Por supuesto. Desde el primer momento tiene que haber algo en tu vida que se vea ese nuevo nacimiento. Pero un nacimiento, ¿qué es un nacimiento? Es un bebé, ¿verdad? Y un bebé va creciendo, va desarrollándose, va aprendiendo cosas. De la misma forma, te voy a decir una cosa, de la misma forma que yo me encontré por sorpresa con un nivel de santidad, nada más convertirme, también me encontré que vinieron cosas a mi vida, cuando empecé a avanzar en mi vida cristiana, que me costó mucho quitarme. Vinieron actitudes, pensamientos, vinieron temores a mi vida, que yo recuerdo, yo tengo grabado en mi mente, de llegar a casa por la noche y con la Biblia, leyendo la Biblia, llorando y diciendo, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Hubo cosas en mi vida, especialmente temores, cosas que yo había heredado, que me costaron años. Lo estoy diciendo así. Me costaron años hasta que yo sentí verdaderamente que fui libre de eso. Y yo recuerdo muchos momentos de oración, de buscar a Dios en mi habitación. Yo tengo la primera Biblia que tengo, esto fue hace 32 años, creo. La primera Biblia que compré, todavía la tengo guardada, la está destrozada, pero todavía veo anotaciones mías, veo cosas que subrayé de esa época, que ahora cuando las miro, esas anotaciones, digo, Señor, qué mal estaba yo, Verdaderamente, ¿cómo podía yo? Porque incluso yo anoté cosas aquí, pensamientos míos, digo, wow, qué mal estaba. Ahora me doy cuenta. Ahora, para mí, yo miro hacia atrás y no sé cómo decirte, para mí eso hace siglos. O sea, Dios me ha limpiado. Si Dios te limpia, no sé cómo explicarte, de alguna forma te borra. ¿Entiendes? Dios te limpia. Cuando Dios te limpia de cosas en tu vida, borra también. Ahora prácticamente ni recuerdo. Ese es otro José Luis. Esas cosas que a mí me atormentaban en mi vida. Entonces, hay un crecimiento en santidad, por supuesto. Ahora, ¿cómo creces de rápido, de lento? Mira, te lo estamos hablando ahora. Depende de tu anhelo por las cosas de Dios. Si te pones, como dice el pastor, con los pies en la mesa, a ver películas, y quizá crezcas, pero tu crecimiento va a ser muy lento. Ahora, la persona que se determina, que viene por la noche, se va a su cuarto, coge su Biblia y dice, Señor, líbrame de esto. Señor, renuncia a todo esto que he heredado. Señor, líbrame. Y al día siguiente quizá vuelva a caer en lo mismo. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Señor, al día siguiente, he caído en esto, pero líbrame, yo quiero ser libre de esto. Y escudriño la palabra, háblame, muéstrame cosas. Yo tengo versículos en mi mente claramente que saltaron durante esas búsquedas, versículos que saltaron, que Dios me habló. Los tengo grabados ahí en mi corazón. Recuerdo perfectamente que me habló Dios por uno, no ser vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Es decir, aplica ideas de Dios a tu vida, vence con el bien, haz la segunda milla, etcétera, etcétera. Amén. También es importante, tenía aquí apuntado, sí, a la vez, mira, de la misma forma, tienes que determinarte en tu vida para ser santo. Tienes que determinarte en tu vida para ser la Virgen María, o ser San Pedro o incluso superarlos, ¿eh? Yo voy a ser más santo que San Pedro, yo voy a ser más santa que la Virgen María. Tienes que determinarte. Si tú no determinas, si tú te descuidas, lo normal es que vayas en dirección contraria, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? Dice el Señor Jesús: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Aquí no hay términos medios, ¿eh? Si tú te quedas ahí en medio con las palomitas, al final el diablo te engancha, ¿eh? Y te tira hacia el otro lado. Mira, dice 2 Timoteo, dice un versículo también que seguro conocéis muy bien: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que me gusta mucho esta palabra, la textual. La versión Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. La versión textual dice que traza correctamente la palabra, ¿eh? ¿Por qué que traza? Porque aquí hay que hilar fino, ¿eh? Que traza correctamente la palabra de la verdad. Dice: pero evita profanas y vanas palabrerías, ¿eh? Evita estar en el chascarrillo, en todo el día bla, 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 y hablando del otro y de tal. Dice, porque la Reina Valera dice, te conducirán más y más a la impiedad. Hacia el lado contrario. Y la textual, mejor aún, dice, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Fíjate lo que dice la textual. O sea, que creces, pero al revés, ¿eh? Como no te, como tú no determines en las cosas de Dios, dices, yo voy a por todo. No te creas que te quedas en medio. Es como hace tiempo en el discipulado viene que explicó el pastor, ¿no? Que tenemos una mesa muy bonita, ponemos los platos, los adornos, flores, tenedores, todo muy bien, ¿eh? Pero lo que no nos damos cuenta es que el diablo tiene cogido así por las puntas el mantel, ¿eh? Y nosotros lo vemos todo muy bonito, pero cuando nos descuidamos en el peor momento, cuando tenemos todo preparado, coge el diablo y tira del mantel. Entonces, simplemente determinaros, ¿eh? Determinaros a vivir una vida santa, lo máximo posible, porque además, como contestábamos antes, va a haber más amistad con Dios, va a haber más presencia de Dios en tu vida, y cuando la presencia de Dios en tu vida, cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, dices, yo no quiero menos que esto, yo esto es lo más que quiero en mi vida, lo demás es basura. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos, pastor? Muy bien. Últimamente tengo pensamientos que me quieren apartar de los caminos de Dios. También cuando los pastores me ministran, siento que ya no siento el fuego de Dios y la unción del Espíritu Santo, y suelo pensar que Dios me abandona. Muy bien. Aquí lo que dice es que tengo pensamientos que me piden apartar de los caminos de Dios. Antes dijo un versículo, ¿no? Que Dios me habló, que dice que no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal. Es muy importante. Esto tiene que ver. Tiene que ver mucho con nuestra vida de adoración. ¿A qué dedicas normalmente tus pensamientos? Simplemente piénsalo. ¿En qué piensas? Si dices que últimamente tengo pensamientos que me quieren apartar de los caminos de Dios, seguramente es que estás descuidando el apartado de adoración, el apartado de tener los pensamientos puestos en Dios. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén, porque en ti ha confiado. A ver, si yo mantengo diariamente una adoración, que es una adoración, es tener mis pensamientos puestos en el Señor, es decir, es ir caminando por la calle, es ir en el autobús, al trabajo, al instituto. Santo eres, Señor, te bendigo, tú eres Yahvé, Sebaoth, Señor. Eso es mantener continuamente nuestros pensamientos. Si yo mantengo los pensamientos de Dios en mi vida, no doy paso a los pensamientos del diablo. Ahora, en cuanto yo bajo la guardia, me relajo, pues el enemigo lo que quiere es meter sus pensamientos en tu vida. Dice en Efesios 6:10, habla de la armadura de Dios. Recordáis, es un pasaje muy, muy, muy conocido. Dice en el 12, bueno, en el 11, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo. A ver, en esa armadura yo quiero destacar tres cosas. 16, sobre todo, lo más importante, dice en esta armadura, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos en este mundo. Este mundo, por así decirlo, es territorio enemigo. Satanás está y sus demonios están en este mundo. Dios te guarda, pero Satanás tiene la capacidad de hablarte, de proponerte cosas, de desanimarte. Ahora, ¿cómo respondo yo? El escudo de la fe. Con él puedo apagar todos los dardos de fuego, sí. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue tentado en el desierto? Satanás iba proponiéndole cosas, incluso le hablaba de la palabra y Jesús respondía con la misma palabra. Entonces, tomad el escudo de la fe. Tenéis que andar en fe, caminar en fe, en los pensamientos que os vienen diariamente. Cuando más ejercitéis esto, más fácil va a ser. Recién convertidos, por eso hay un crecimiento. Recién convertidos necesitamos pastores. Necesitamos pastores que nos ayuden. Porque enseguida nos viene una palabra del enemigo, ¡plá!, y el escudo hace así. Nos desanimamos ya, pero según vamos creciendo en la vida cristiana, vamos conociendo al enemigo. Eso contaba también este chiste una vez el pastor Pablo, ¿no? De un niño que no le gustaba el bacalao, que siempre le ponían el bacalao. Entonces la madre, para intentar metérselo, pues se lo rebozaba, se lo ponía...
¿Me estás citando a mí como contador de chistes?
Puedo contar un chiste yo también, ¿no?
Sí, 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 claro.
Entonces le gustaba no le gustaba el bacalao, y la madre, claro, tenía que meterle el bacalao. Entonces, pues para podérselo que lo comiera, pues se lo rebozaba con pan, con huevos, se lo intentaba disfrazar, ¿no? Y se lo ponía al niño, y el niño lo veía y decía: te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Entonces, bacalao. Cuando crecemos en nuestra vida cristiana, cada vez conocemos más al bacalao. Te conozco, tú eres el que me estás hablando al oído. Primero, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación. Una de las cosas, lo más precioso que tienes es que eres salvo, que eres salva, que eres un hijo de Dios, ¿sabes? Que el diablo... a mí me entristece muchas veces que veo a cristianos que el diablo le roba uno de los mayores gozos que tenemos, el gozo de ser hijo de Dios, hija de Dios, y ser salvo. Amén. Entonces, acepta, dice la Biblia textual, el yelmo de la salvación. Camina como hijo, hija de Dios. Yo soy hijo, yo soy príncipe, soy princesa, soy rey, soy hijo del Altísimo, yo soy salvo. Que el diablo nunca te robe eso. Y por último, dice el tercer punto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que eso es lo que contestó Jesús al diablo cuando le intentó tentar, le contestó con la palabra de Dios. Esta es la espada. Sí, la Biblia dice, pero mira, la Biblia dice esto, pero mira, también dice esto, la conozco bien, la espada del Espíritu. Entonces, la pregunta era esa: tengo pensamientos que me quieren apartar de los caminos de Dios. Ejercita tu vida, ponte toda la armadura de Dios, porque esos pensamientos en mayor o menor medida los tenemos todos los cristianos. El diablo viene con esos pensamientos. Debemos conocer que Dios nos ha provisto de una armadura para que podamos estar atentos y luchar contra eso. Amén. ¿Preguntas aquí también? Ahí, mira, dos preguntas. Primero, Helen.
¿Qué se puede hacer? Que a veces uno está orando y de repente siente miedo por la espalda.
¿Siente miedo? Perdóname. Yo por lo menos mi experiencia. Puedes sentarte. ¿Vas a preguntar algo más? Siéntate, por favor. Tranquila. Yo una de las yo os he contado antes que durante años he luchado de la misma forma. No sé, Dios obra en cada persona de una forma. Yo he visto cosas en mi vida que Dios ha hecho así y fuera. ¿Ha sido así? Y otras cosas que me ha tocado pelearlas. Yo no entiendo muy bien por qué unas cosas sí y otras no. Dios sabe, Dios conoce tu interior, conoce tu vida. Pero lo importante es que pelees. Yo, el temor fue una de las cosas que lo pasé peor en mi vida. Hubo espíritus de temor, pues por cosas, por situaciones que me pasaron en mi juventud, por situaciones que yo había heredado. Había espíritus de temor en mi vida que atormentaban mi vida. Ahora, el temor no es de Dios. La Biblia lo que dice es que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, fíjate hasta qué punto que yo hasta siendo niño, yo recuerdo por las noches, era un niño, yo recuerdo por la noche ver demonios en mi habitación. Es cierto. O sea, yo lo he visto. A mí hay personas que me vienen que necesitan ministración, pastor, y me cuentan, es que le voy a contar una cosa que no se lo va a creer, qué tal, es que mira, se me aparece el demonio tal, y yo digo, sí, ¿qué? Sí, no te creas que es nada extraño, no te creas que es nada extraño, el mundo espiritual está ahí. O sea, yo veía, y era un niño, pero los demonios ya iban a atacarme. O sea, yo veía mi habitación, yo abría los ojos y veía demonios, y yo gritaba, yo llamaba a mis padres, claro, aterrorizado, y claro, mis padres, pues fíjate, mi padre era una persona que trabajaba, que tenía dos o tres trabajos, que trabajaba todo el día, cansado, pues me regañaba, estás inventándotelo, estás tú. Y bueno, llegó un momento que yo por la noche cogía la manta, me la echaba así, me tapaba y prefería no mirar. Y me dormía con ese miedo. Y me acostumbré a estar con ese miedo y a dormir con ese miedo. Yo tengo grabado esas cosas, o sea, en mi mente, de cosas que me hicieron daño. Eso creció, ese temor en mi vida. Y hubo otras circunstancias ya en mi adolescencia que me pasaron, que no voy a relatar, pero que profundizaron temores en mi vida. Ahora, yo busqué a Dios con todo mi corazón. Yo no tuve, fíjate, aunque yo me convertí en una iglesia con unción, como decía, ahí estuve solo, por diversas circunstancias, estuve un mes o dos, y empecé en otra iglesia, que sinceramente a mí, los pastores, sois unos privilegiados de tener un hombre de Dios y tener la enseñanza que tenéis. Nunca. O sea, yo me tuve que pelear yo solo. Nunca los pastores me supieron aconsejar. Serán respuestas como, de verdad. O sea, yo te voy a decir unas respuestas que me dijeron, ya se te pasará. Sí. El tiempo lo cura todo. Sí. Eso es, a mí me dijeron, eso es una cuestión de, es una cuestión de madurez, ¿no? Ya digo, sí, pero yo estoy pasándolo fatal, ¿no? Yo te entiendo perfectamente, ¿no? Lo que estás pasando. Te estamos enseñando. Tú tienes que renunciar. Tú lo conoces bien. Si es necesario todos los días, tú tienes que renunciar a toda tiniebla que has heredado por causa de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Tú tienes que renunciar cada día. Llegará un momento en que te sientas libre. No sé cuándo, y a lo mejor puede ser así, o pueden ser unos días, unos meses, pero yo te aseguro que tú tienes que perseverar y llegará el momento en que serás libre. Tú tienes que levantarte con la autoridad que te da Dios. Tú eres hija de Dios. Tú eres una princesa de Dios. Tú tienes que levantarte, renunciar a eso, renunciar a toda tiniebla. Pedir perdón si toda esa tiniebla te ha llevado personalmente a practicar cualquier pecado. Pedir perdón por tus pecados personales, renunciar y pelear. ¿Mm? Esfuérzate, sí, perdona. En el ayuno. Dale micrófono. Sí.
Eso fue la vez que yo estaba ayunando y esa vez fue una de las veces que quise buscar con más intensidad la presencia de Dios. Entonces yo estaba con los brazos así hacia arriba y empecé a sentir un miedo, como si había algo detrás de mí. Entonces yo quise voltear a ver atrás, pero me dio miedo. Entonces digo, bueno, voy a seguir orando y seguí orando, pero ya no estaba orando tan concentrada como al principio, y porque sentía miedo en la espalda. Uh-huh. Y de ahí me volvió a pasar en el transcurso del día, que yo seguía y a veces sentía que por estar haciendo lo que estaba, me desconcentraba, pero trataba de volverme a concentrar para seguir orando. Entonces volvía y me iba a la habitación a ver si podía tratar de concentrarme otra vez. Cuando ya me concentraba, pues así de repente a veces estaba haciendo algo y se volvía a sentir miedo y volteaba a ver atrás otra vez. Entonces no sé que cómo puedo actuar en esos momentos cuando empiezo a sentir ese miedo.
Tú, Dios te da, lo que está claro es que hay algo en ti que te hace buscar de Dios con todo tu corazón, que tú anhelas las cosas de Dios. Entonces, cuando anhelamos las cosas de Dios, el enemigo se revuelve, ¿eh? Y entonces, si tiene la mínima posibilidad, si tiene la mínima entrada en nuestra vida, pues por lo que te digo, pues por tinieblas que hayamos heredado, por lo que sea, si tiene la mínima puerta para intentar entrar en tu vida, lo va a intentar. Y más todavía si ve una persona que se levanta y dice, yo quiero saber más de Dios, yo quiero ir a por todas, yo quiero conocer. Entonces, tú lo que también tienes que conocer, que tú tienes una autoridad de parte de Dios. Tú tienes autoridad sobre tus tinieblas. Es así. Desde el momento que tú dispusiste tu corazón, igual que el Daniel, desde el momento que dispuso su corazón, hay algo en ti, hay una autoridad de Dios. Entonces, tú levántate. Antes decía, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo eso? Porque no va a ser fácil. Porque muchos enemigos se van a levantar contra ti. No va a ser fácil. Ahora, tú quieres ser, queréis ser algo grande para Dios, queréis que Dios cumpla su voluntad en vuestra vida, queréis la unción de hechos, ¿no? Queréis que Dios os use con poder, el enemigo se va a levantar, seguro. No le gusta nada. Ahora, Dios nos ha dado una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad que tenemos que empezar tienes que empezar a usarla, ¿eh? Llegaremos a un punto como el pastor Pablo, ¿no? La autoridad simplemente pasa al lado y ya está, ¿eh? La autoridad que Dios le ha dado. Pero no, nunca ser vencida por el mal, vence con el bien, ¿no? Vence con la presencia de Dios, eso. ¿Qué decía el pastor?
Bueno, comenzaría hablando de ti. Diría que eso viene por parte de tu madre. ¿Qué? O vino por parte de tu madre. Y tienes que tener mucho ojo con tus hijos, porque eso va a querer volver con tus hijos. Si no, no conozco detalles, pero luego, en cuanto a Heidi, los papeles están invertidos. Quiero explicártelo bien. El diablo te tiene que tener miedo a ti, no tú al diablo. Es decir, cuando los demonios ven a Jesús, les entra pánico. Entonces, como bien decía el pastor José Luis, tú estás creciendo en la búsqueda de Dios, ¿y qué es lo que sucede? Que el diablo viene a asustarte. ¿Para qué? Para que no ayunes, para que no adores, para que no le busques, para que no te metas en tu habitación, y se pone detrás de ti, ¿eh? No es Satanás. Satanás envía un espíritu, un espíritu de miedo, ¿eh? O de terror, de pánico. Se han especializado, son muchos siglos que llevan especializándose. Entonces se pone detrás de ti y te genera miedo. ¿Por qué lo hace? Lo hace para que tú desistas, para que tú no ayunes, no busques de Dios, no busques su rostro. Ahora, ¿por qué estás hoy aquí? Entre otras cosas, estás para que sepas lo siguiente, para que sepas que esto se puede manejar de dos maneras. Una, dejarte llevar por ese miedo y, por supuesto, ya no ayunas más, ¿no? Aquí me meto yo a la habitación para que venga el diablo y me asuste. Pues menudo, me pongo la tele, las palomitas, ahí se acabó, se fue el demonio, ¿eh? Y cuanto más sucia sea la película, ¿eh? Se acabó el miedo, ¿eh? Y venga palomitas, mira, al estilo este del monstruo, la galleta, ¡fum! Y la Coca-Cola, se acabó el miedo, ahí ya no hay miedo. Ahora tú dices, no, voy a apagar la tele, voy a dejar de comer las palomitas, me voy a ir a la habitación a orar. Entonces ya vienen los pensamientos, ya viene la atmósfera de miedo, ya viene otra vez el espíritu de temor. Ahora, tú tienes que entender esto. Hay dos opciones. Una, abandonar la lucha, o dos, entender que si Jesús está en ti, el que va a acabar teniendo miedo es el demonio.
Amén.
Pero miedo de verdad, porque Jesús le da auténtico temblor. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que decir, no, yo voy a buscar más de Dios, yo voy a dar más lugar a Dios en mi vida, pero no solo cuando me dispongo a orar y ayunar. Yo voy a dar más a Dios en mi vida cuando trabajo, cuando entro, cuando salgo, cuando voy en metro, cuando subo, cuando bajo. Entonces Jesús empieza a tomar su lugar en tu vida, y llega un momento, como bien decía el pastor, que dices, anda, si estoy orando. Anda, pero ya no siento miedo. ¿Y sabes qué sensación vas a tener? Te está hablando una persona. ¿Cuántos años tienes? Tú todavía puedes decir la edad. Tal vez una persona que ha tenido 21 años. Tal vez una persona que también tuvo miedo. Tal vez una persona que también se le puso el diablo detrás. Entonces llega un día, Heidi... Llega un día que tú dices, ahí va, pero si ya no tengo miedo. Y estás deseando que venga ese demonio para comértelo, para pisotearlo. Porque ya Dios te ha dado autoridad. Y estás deseando, a ver si viene otra vez a meterme miedo. Nunca más viene ya. Porque entonces ahí es cuando ya Dios te dio autoridad. Y por eso te decía, los papeles están cambiados. Son ellos los que te tienen que tener miedo a ti. Ahora, ¿cómo logras tú como hija de Dios darle miedo al diablo? Porque haya mucho de Dios en tu vida. Nosotros como hombres, como mujeres, no le damos miedo al diablo. Ellos tienen más poder que nosotros, como hombres, como mujeres. Pero en cuanto el Espíritu Santo viene en nosotros, nos llena, la vida de Dios, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento va tomando forma, el diablo le tiembla las piernas en cuanto te ve entrar. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te está pasando es lo normal en tu momento. Es eso lo que pasa. Tú te estás disponiendo, ¿verdad?, a buscar de Dios. Entonces, tu mundo espiritual, todos los demonios generacionales han tenido una reunión, y se han sentado alrededor de una mesa y han dicho, vamos a ver, Heidi se ha puesto a buscar de Dios, ¿qué hacemos? Pues mira, tú ve, métele miedo, pero luego otro, en el metro te va a intentar meter sexo. Otro te va a meter no sé qué. Entonces, claro, el sexo no te ha perturbado, porque es algo dulce, es azúcar. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen los dominicanos? ¿Cómo dicen? ¿Sugar? ¿Hay aquí un azúcar, dominicano?
Azúcar.
¿Cómo se dice? No, yo es que tengo un amigo dominicano, que por cierto era un embajador, que lo decía. ¿Cómo lo decía? Yo no me acuerdo. Entonces, ¿te das cuenta, Heidi? Hay cosas en la estrategia del diablo para que no busques de Dios que ni cuenta te diste. Te diste cuenta de las que te metió miedo, ¿eh? Te produjo dolor, angustia. Pero es una estrategia del diablo. ¿Para qué? Para que no sigas en esa línea, en ese camino de santidad, de consagración, de búsqueda de Dios. Porque si sigues, vas a ser un problema para ellos. Si sigues, ellos saben que Dios te usa para echarle fuera. Y es así. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sigue buscando de Dios. Sigue buscando de Dios. Yo le voy a pedir al pastor, tú eres su pastor, ¿no?
Sí.
¿Está su madre aquí?
No.
Pues ponte de pie, por favor. Ponte aquí, ahí en el pasillo. El pastor se va a acercar y levante el aceite primero, pastor. Mira, ya está el aceite preparado. Levántalo primero. El pastor te va a ungir. Eso es simplemente una señal profética. ¿Eh, Stephanie? Una señal profética. ¿Qué quiere decir? Que estamos declarando algo que ya está aquí. No es algo nuevo, es algo que ya está aquí, pero lo estamos declarando, aleluya, y estamos declarando autoridad de Dios en tu vida. Ahora, tú tienes que seguir ayunando, seguir buscando de Dios, pero el diablo ya sabe lo que va a pasar. ¿Eh? El diablo ya está preocupado, ya está diciendo, buah, esta ya no la voy a poder asustar más. Es así de sencillo. Pastor, adelante.
Santo Dios, creemos en tu palabra, Señor, ungimos a Heidi, Señor. Señor, hablamos perfecto amor sobre su vida, Señor, que limpie todo el temor, Señor, y declaramos que ella es una guerrera de Yahvé, una guerrera tuya, que va a pelear la buena batalla. Y vemos ya, Señor, a los demonios huyendo, vemos ya a los demonios corriendo. Santo eres, Señor. Amén, Jesús. Amén. Amén.
Pastor, ora por favor, ora un poquito más por ella. No está en hora, seguro, no está. Pastora Marga, mira, ora un poquito más por ella, Marga, pastora.
Ponte, sí, ponte ahí.
Un poquito más, todos cerramos los ojos y oramos, sí, aleluya. Si alguien más ha tenido temor, ha tenido miedo, métete en este mover, en esta unción, sí, es normal, yo también lo tuve, pero llega un día en el que Dios te hace libre y aleluya, y entonces ahí el diablo te empieza a tener miedo a ti y ahí es cuando disfrutas, asustando tú al diablo.
Amén Jesús, declaramos ahora tu libertad. Libertad, Señor, sobre Heidi. Declaramos la libertad de los hijos de Dios. Declaramos a Heidi como una guerrera tuya, Señor, que levanta el escudo, Señor, que se pone el yelmo, que saca la espada, Señor. Y ordenamos ahora, ponemos a correr ahora ya a todos los demonios que han atormentado su vida, a todos los demonios generacionales, corren ahora, salen de su vida, se van ahora, Señor. Y declaramos paz, libertad, declaramos la luz, declaramos una luz de Dios que se enciende ahora sobre su vida, que llena su vida, que trae paz, Señor, que trae paz, Señor, que trae amor, Señor. Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.
Da un abrazo, pastora. Aleluya. Seguimos respondiendo, pastor José Luis.
Creo que había otra. Alguien levantó la mano, John David. Que sea fácil, John David.
Rápido. Bueno, es que es algo relacionado a lo mismo. Y la pregunta la he hecho yo. Era porque...
Esta pregunta es tuya.
Sí, esa es mía. Uh-huh. Bueno, esto es algo personal, solo lo saben mis padres, pero tengo la necesidad de contarlo. Un día en mi habitación, 3 de la mañana, estando aún despierto, miré hacia mi ventana y claramente vi al enemigo, lo vi claramente. Y en ese momento me dio un miedo... que yo iba a pedir ayuda a mi madre y cuando veo que vienen corriendo hacia mi puerta y me tapan la boca para no pedir ayuda y me cogieron los pies. No, me inmovilicé totalmente. Durante 30 segundos más o menos. A lo que ya me sentí libre para poder pedir ayuda, corrí a la habitación de mi madre. Golpeé desesperadamente y mi madre se asustó qué pasaba. Y yo no entendía en ese momento. Pero luego, en marzo del año pasado, no sé qué fecha, vine por primera vez a esta iglesia. Ya me había pasado. Gracias al hermano Moisés y Teresa que nos invitó. Vine y usted me ministró. Y en ese momento fue la primera vez que yo caí hacia atrás. Y desde ese entonces, desde que usted me ministró, volví a mi casa. Aún no era cristiano, solo asistía a la iglesia, pero por primera vez. Volví a mi casa, pero estando, ya me había sucedido eso, una semana tuve que dormir con mi mamá. Una semana, no podía ni pisar mi habitación para nada, del miedo que tenía. Hasta incluso dejaba todo prendido, no lo podía dejar apagado. Y a lo que usted me ministró, volví a mi casa. No era cristiano, pero yo venía al autobús y yo dije, Señor, desde hoy yo ya no voy a tener miedo. Entré a mi habitación, me acosté, cerré mis ojos y totalmente paz. No sentí totalmente nada, ya estaba más tranquilo. Y entonces la pregunta yo la he hecho porque se me volvieron a venir todos esos pensamientos de ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Esto no es para ti. Pero yo en mi oración decía, Señor, no, yo no quiero apartarme de ti realmente, porque sentía que si me apartaba de Dios, era una vida incrédula la que iba a vivir. No era esto. Entonces me di cuenta. Entonces comencé a aplicar lo que usted me dijo. Ora, lee, aunque sea, dos pasajes de la Biblia. Yo estaba apartando todo eso de leer y no hacer el devocional familiar. Pero yo dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es mi voluntad. Comencé a hacer todo eso, Y nuevamente desapareció lo que se me estaba viniendo.
David, mira, vamos a ver. Tú tienes que saber lo siguiente. Cuando al diablo se le echa de un lugar y ha vivido durante siglos, yo esto lo explico en el devocional, todos conocéis, ¿qué? En el discipulado. ¿Quién me corrigió? Para dar un aplauso. Un aplauso a todos los que me han corregido acertadamente. Cuando el diablo ha vivido durante siglos en un sitio, por ejemplo, todos conocéis a Aluche, ¿no? Cuando pasa por Aluche y mira el edificio donde vivía y él piensa que es su casa, ¿ok? Entonces, cuando al diablo se le echó por orden judicial, es decir, cuando alguien vive en Aluche y le echan de la casa porque no es su casa, se metió como ocupa, viene un orden judicial, viene la policía y le echa fuera. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el pastor oró por ti, fue la primera vez, tú dices, hubo una confrontación espiritual y el pastor, en nombre de Dios, dijo, esto es territorio de Yahvé, ¿tú qué haces aquí, diablo? Vete fuera. Es así de sencillo. Entonces, eso te dejó de molestar. Pero el diablo, cuando pasa por delante de la casa de Aluche, dice, ah, pero si es en mi casa, si llevo ahí siglos viviendo. Tiene ese pensamiento. Entonces, el diablo lo vuelve a intentar. Shibarrika Barabarasanda. Os voy a enseñar algo. ¿Por qué levanto la mano? Porque mi mano tiene que estar más alta que su cabeza. Hombre, yo lo hago así porque ya con 55 años uno aprovecha y se sienta, ¿no? Yo explico esto, ¿no? Cuando yo jugaba con mi padre al fútbol, yo ahora me doy cuenta que mi padre se ponía en el rincón y me echaba las pelotas de una esquina a otra, ¿no? Y yo veía corriendo de un lado a otro, acaba chorreando. Y mi padre todo fresquito ahí con... Santo Dios. Pero hay una forma. Entonces, John, vamos a ver. Lo que sucede es que el diablo lo vuelve a intentar. ¿Ok? Como tú has dicho, ¿no? Pero volvió otra vez. Entonces, Heidi, atención. y todos los que vivís estas cosas, tú tienes que dejarle claro al diablo que nunca más va a poder volver. Ahora, mientras el diablo piense que tiene esto de posibilidad, ¿ok? Porque claro, tú hablas de que en la habitación, pero es que el diablo no se fija en la habitación, se fija cuando tú vas en el metro, cuando tú subes la escalera, cuando tú desayunas, cuando tú te duchas, cuando tú compras ropa, cuando tú vas al instituto o a trabajar, ¿me explico? Es decir, mientras el diablo piensa que tiene posibilidad de volver por ti, lo va a intentar. Ahora, tú tienes que, como bien decía el pastor, determinarte, dejarle claro al diablo que no solo no va a poder volver, sino que como se acerque vas a por él. Y se acabó el problema. Ahora, cuando por circunstancias hemos heredado espiritualmente cosas complicadas, ¿ok? Para mí una cosa complicada es estar en tu habitación siendo un joven y ver demonios. Eso es algo complicado. Cuando hemos heredado eso y empezamos a venir a la iglesia y empezamos a ser ministrados, no te puedes tomar esto a chirigota. No quiero decir que tú lo hagas. Estoy enseñando. O sea, cuando uno viene de un pasado así, tú te tienes que meter de cabeza a buscar de Dios. Porque si no, el diablo te va a estar dando por la izquierda, por la derecha, hasta que con la idea de intentar derribarte, ¿no? Ahora, si tú te determinas, si tú le dejas claro que nunca más va a volver ahí porque no es su casa, porque tú eres creación de Dios, entonces ya se acabó el problema. Es así. ¿De acuerdo? ¿Todos lo habéis entendido? Funciona así. Y por supuesto, ya sabes que la unción pudre el yugo, es lo único. Es decir, todo lo que hemos heredado que no es de Dios solo se puede desmenuzar, deshacer con la unción. No con una buena teología, que está bien, aquí la tenemos, con griego, hebreo, aquí lo tenemos también, bueno, uno más que otros, aleluya. Un culto bonito, está bien. Todo eso, muy bien, pero lo único que pudre, que desmenuza, que deshace ese vínculo, es la unción. Y aquí también la tenemos. Entonces, métete en la unción. Y más unción, entonces llega un momento en que eso se... ¿Ok? Y si el diablo tiene claro que tú ya te has determinado por Jesús, nunca más te va a molestar. Todo lo contrario, empieza a tenerte miedo. Dice, mira, ahí ni te acerques, a esa habitación ni entres. Es así, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Pastor.
Muy bien. Pues seguimos, vamos contestando. Dice, a veces me he llegado a frustrar por no ser tan lleno de su presencia y su manifestación. ¿Por qué quiero ser llena y a veces no siento nada?
Bueno, aquí sabemos que es una chica, te ha descubierto, ha dicho, yo quiero ser llena, bueno. O no, o está jugando al despiste, a lo mejor está jugando al despiste, no quiere despistar.
El 75% de los jóvenes son chicas, ¿verdad que?
Más incluso. No nos hagáis nada, perdón.
Bueno, yo creo que esta pregunta, que a veces nos frustramos, ¿no?, por ser tan lleno de su presencia y de manifestación, yo creo que eso nos ha ocurrido a todos, a mí también. Hay veces que anhelamos tanto de Dios, que deseamos tanto su presencia, que lo queremos ya. Eso es bueno, eso es buenísimo. O sea, es la bendición de Jacob, no te dejaré si no me bendices. Pero muchas veces tarda y nos frustramos, eso no es normal, ¿no? Dice la Biblia que no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. No te hagas perezoso si estás buscando algo de Dios, estás buscando su presencia y no llega, pues no diga, bueno, lo dejo, a mí no, esto será solo para esa persona, conmigo no. Sigue teniendo fe y paciencia. Aquí también me gusta, quiero hablar de la Biblia textual, porque no utiliza la palabra paciencia, dice mediante la fe y la longanimidad. ¿Vale? yo entiendo al traductor de la Reina Valera, o sea, si pones, si esa palabra viene así del griego, pues pones paciencia, porque si tú lees la Biblia, longanimidad no lo entienden mucho, ¿verdad?
Eso suena a longaniza, ¿no?
Sí. Pero claro, pero fíjate la diferencia que es paciencia y longanimidad. Longanimidad es un tipo de paciencia, pero es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. ¿Qué quiere decir? Es paciencia en medio de una adversidad, es mucho más. Entonces, me viene a la mente lo que dijo Job, ¿no? La declaración que hizo él, que fue una declaración tremenda. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! Eso es una declaración impresionante, ¿eh? Entonces, tenéis que llenaros de fe, de paciencia, porque hay un tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Hay un tiempo de Dios para tu vida. Dice la Biblia, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y Dios tiene un tiempo. Yo no creo que sea, por ejemplo, un niño de 12 años, no creo que sea el tiempo de que Dios de llenarle del Espíritu Santo, por ejemplo, aunque hay niños que ya lo desean, ¿eh? Hay un tiempo para todo, pero todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Dios tiene preparado un tiempo para tu vida perfecto, un tiempo en el que lo que te va a dar va a encajar ahí perfectamente. Entonces yo contestaría simplemente así, fe, continuar creyendo que lo que tú anhelas Dios te lo quiere dar, y paciencia, longanimidad, o sea, pase lo que pase, y aunque el diablo me venga a decir lo que me venga a decir, yo creo y espero en él.
Me gustaría decir más cosas sobre esto, con el permiso del pastor. Aquí hay dos cosas. Dice, porque quiero ser llena y a veces no siento nada. Aquí hay dos cosas. Una, lo que decía el pastor, que todo tiene su tiempo, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, y no tienes que esperar las cosas antes de tiempo. Entonces, si tú realmente eres sincera, Dios lo va a hacer. Pero la otra cosa es, porque quiero ser llena y a veces no siento nada. La otra cosa es, pero ¿qué más cosas quieres en tu vida? ¿Alguien me sigue en esto? Porque tal vez tú quieres ser llena de la presencia de Dios, pero también estás anhelando cosas en tu corazón que no son de Dios. ¿Alguien me sigue en esto? Es decir, tú eres sincera, eres sincera, has sido sincera y has dicho, yo quiero sentir la presencia de Dios. Bien, pero ¿lo deseas las 24 horas del día? ¿Lo deseas también los viernes por la noche cuando huele a fiesta, ¿eh? Y te da una especie como que te sube la bilirrubina? ¿Es así? ¿Es bilirrubina? ¿Eh? ¿O solamente te pasa en ciertos cultos o en días como hoy que estás rodeado de hermanos cristianos? ¿Alguien me sigue? Es decir, porque si tú deseas realmente sentir su presencia, ser llena de su presencia, Dios no miente, Dios lo va a hacer. Ahora hay personas que dicen, bueno, pastor, tengo 8 años, ya soy mujer, ya soy señorita. Pues mira, no es lo mejor, ¿eh? Y ya se pone hasta un pitito en la boca, ¿no? Soy señorita y se pone tacones. Estoy exagerando, ¿no? A lo mejor es mucho mejor que te suceda con 13 o 14 años. ¿Alguien me sigue? O sea, no por llegar antes a las cosas es mejor para tu vida. Vuelvo al pasaje del pastor. Todo lo hizo hermoso Dios, pero en su tiempo. No hay por qué... todo viene en su tiempo. Ahora, si es el tiempo de Dios para que tú sientas su presencia y no la sientes, lo que yo te digo es, pero realmente quieres, porque ojo, Dios va con todo. Cuando tú quieres una cosa 100%, Dios aterriza con los querubines, con los serafines, con los arcángeles, o sea, pum. Lorena, tú lo sabes, ¿no? Ayer Lorena rodaba y decía, pero yo le preguntaba, pero ¿eres consciente de que estás rodando? Y decía, no, chica, pues te recorriste de aquí a aquí. Qué bonito, ¿no? Te lo han contado, ¿no? Precioso, aleluya. Entonces, si tú lo deseas siempre, es decir, si es un deseo real de tu vida, sincero, porque si es un deseo de domingos por la mañana, ¿me explico? Ah, mira, ahora estoy, es sábado, estoy con los jóvenes en el culto, quiero sentir la presencia de Dios. Pues no, porque ayer viernes estaba deseando irte por ahí de fiesta y ponerte la falda, ¿cómo es eso de lengua larga, corta larga? No, lenguas largas, faldas cortas o piernas largas, ¿cómo es eso? Ese lío. Me he perdido, pero tú me has entendido, ¿verdad? ¿Alguien me ha entendido? Sí, ¿verdad? Estamos entre jóvenes, ¿no? Queremos pasárnoslo bien. Pero claro, cuando tú deseas realmente la presencia de Dios, mira, a lo mejor no es hoy, como decía el pastor, que también es mi experiencia, y un día yo estaba ahí y no pasó nada. Pero santo Dios, llegó un día que la presencia de Dios me aplastó. Y hasta hoy, que estoy bendecido, ¿me explico? O sea, que Dios responde, que el cielo se abre, que somos nosotros los humanos, que el problema está en nosotros, que si queremos llega un día que ¡fum! No, Dios nos fulmina. ¿De acuerdo? Santo Dios, pastor, adelante.
¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Muy bien. Si en la semana sientes que hiciste algo o te pasó algo que sabes que no es agradable a Dios, llega el domingo o viernes a la hora de servir, ¿cómo no sentir culpabilidad o vergüenza? Muy bien. Yo tendría que decir una cosa, que si tú llegas el domingo o el viernes a la hora de servir y sientes culpabilidad o vergüenza, ya es un avance, fíjate lo que te digo, ya es un avance, porque hay personas que pecan durante la semana y llegan el domingo y... Si tampoco fue tan grave, ¿no? Si se justifican. Pero si tú verdaderamente sientes culpabilidad o vergüenza, ya es un avance. ¿Qué dice la Biblia? Un versículo muy conocido, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, ¿vale? Y segunda parte, muy importante, nunca olvidéis esta parte, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Vale? El que confiesa sus pecados, el que siente culpabilidad, siente vergüenza, pero dice, Señor, yo te pido perdón, pero yo voy a por todas. Yo me voy a apartar de esto, yo me voy a santificar, yo voy a renunciar. Ahí hay misericordia para tu vida. O sea, yo, para empezar te diría eso, si tú sientes culpabilidad o vergüenza, es un principio bueno. Ahora, el que viene al culto y ha pecado y le es igual, dice, bueno, tampoco, los hay peores, tampoco hice tanto... De esa época esperanza. El mejor ejemplo de un hombre que pecó y luego se arrepintió, buscó a Dios, es el rey David, Salmo 51. Todos lo conocemos, Salmo 51:2, 3, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David no ocultó nada. El rey David delante de Dios se puso y dice, mira, este soy yo. Con mis pecados, tú conoces mi corazón, conoces todo. Ahora, en el rey David hubo un anhelo de santidad, no se quedó ahí. Reconoció sus pecados, pidió perdón y se apartó. Hubo un anhelo. ¿Qué dice el Salmo 51? Fíjate además una cosa que reconoce, que estoy viendo ahora. He aquí, o sea, yo reconozco mis transgresiones. Primer punto. Segundo punto. He aquí en maldad fui formado. Y en pecado me concibió mi madre. Reconoce su herencia también. Sus tinieblas, su herencia. Ahora, yo lo reconozco, yo pido perdón y ahora yo quiero ser un hombre y una mujer tuyo. Ahora, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Elohim, Creador, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Ese es el clamor. Si tú sientes culpabilidad, vergüenza, buen inicio. Ahora, continúa. Pide perdón a Dios, apártate, reconoce tus pecados, apártate y misericordia sobre tu vida a raudales.
Amén. Amén. Aleluya. Digo algo más. A mí me ha pasado eso. En mis 50 y tantos años, recuerdo momentos donde... No te voy a decir a qué edad, ¿no? Pero recuerdo momentos que he llegado al culto ni te voy a decir cuántos años hace, ¿no? Pero sí recuerdo, con tu edad me ha pasado. He llegado a la iglesia en su momento con mi padre de pastor y me he sentido mal porque había hecho cosas malas entre semana. O sea que eso te diría que le ha pasado a todo el mundo. Ahora, voy a contarte algo que yo aprendí, que Dios me enseñó. Y es, si tú haces algo muy malo el miércoles, mejor no lo hagas. Pero si hicieses algo muy malo, no esperes al domingo a arrepentirte. Busca arrepentirte cuanto antes. Vuelvo al versículo que ha dado el pastor. El que confiesa su pecado, ¿cómo es? El que encubre.
El que encubre su pecado
no prosperará. Es decir, el que confiesa su pecado sí prospera. Es decir, no esperes a llegar al culto. Arrepiéntete antes, busca de Dios antes, restaura la comunión con Dios antes. Hombre, lo mejor es que no la líes. Lo mejor es que eso del martes o del miércoles no suceda. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Eh, Steve? ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, lo que te dan por pecar es muerte. O sea, tú vas el martes y pecas, y después de pecar te vas a casa a comer palomitas como el monstruo de las galletas y ver películas. No. Después de pecar te dicen, coge esa maleta que es muerte, llévatela. Ah, no, pero es que no me la quiero llevar. Te la tienes que llevar, estás obligado a llevártela. A lo mejor tú no te das cuenta que te has llevado la maleta, pero te la has llevado. Es decir, el pecado trae muerte. Trae muerte en muchas áreas de la vida, dependiendo de las áreas en las que se peca. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Lo que yo aprendí es que no esperes a sentirte mal en un culto. Primero, evita pecar. ¿Cómo evitas pecar? Pues adorando, ¿no? Si tú estás, santo eres tú Jesús, Siva rica, bárbara santa, gloria a tu nombre, ahí no puedes estar pecando, ¿no? Ahora, si durante la semana no hay adoración, no hay búsqueda de Dios, pero hay conversaciones con amigotes, hay cosas que miro, cosas que veo, cosas que escucho, cosas que no son de Dios, vas a pecar. Y luego llegas el domingo a la iglesia y menudo marrón. ¿Se dice así? ¿Marrón? ¿Sí? ¿Rubén? ¿Se entiende? Marrón, ¿no? Menudo marrón. Estás ahí. Si eres un poquito sensible, lo pasas fatal. Si eres que te da igual, como decía el pastor, bueno, pero así te va a ir en la vida. Bien decía el pastor, si te sientes mal es buena señal, porque eso es que el espíritu te está ahí trabajando. Pero hay un nivel superior. El nivel superior sería, lo primero, evita pecar. Llénate de Dios, busca de Dios, busca santidad. Cada vez vas a pecar menos. Da la espalda a las tinieblas, camina hacia la luz. Lo hemos explicado cuántas veces en la iglesia, un montón de veces, ¿no? Ahora, si pecas, no te quedes ahí en el suelo, he pecado, y te hace el harakiri, ¿no? He pecado. No. Si pecas, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios, santifícate, purifícate, ¿verdad? Adórale, restaura la comunión con Él, ve a la cruz, ve los pies de la cruz, arrodíllate y entra el domingo como la Virgen María o San Pedro. No entres arrastrado. ¿De acuerdo? Y es así. Y ya verás cómo cada vez vas a pecar menos. Y todo va a ir mejor, porque cada vez va a haber menos muerte. Adelante.
Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Sí, es difícil hacérselo al pastor José Luis.
Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué si yo busco y anhelo más de Dios, su presencia no viene tan fuerte como me gustaría que viniese, como la unción? Y hay otras personas que a lo mejor no buscan tanto la unción y está fuerte, la presencia de Dios tocando su vida, y a mí no. Bueno, lo que siempre hemos dicho en la iglesia, que en la unción cada persona tiene una sensibilidad y hay un mover del espíritu diferente. Prácticamente no vemos dos personas que tengan una manifestación en la unción igual. Entonces, lo que está claro es que si anhelas algo, pídeselo a Dios. Nosotros hemos conocido a lo largo de los años personas que, pues que en la unción estaban como un palo, que no sentían nada, y de repente ha llegado un momento que se ha roto algo y han buscado, han anhelado mal y han empezado han anhelado más cosas en su vida y han empezado a ocurrir cosas, ¿no? Con nuestros propios ojos las hemos visto, ¿no? Pero vuelvo a un versículo que antes leyó el pastor, que es el del Espíritu, ¿no? Que hay cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? Y habla de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, ¿no? Hay dones, ministerios y operaciones, que entendemos que es como opera, ¿no?, en la unción, cada cómo se mueve en cada vida. Ahora, yo te voy a decir una cosa, en que tú veas una manifestación extraordinaria o una persona que rueda, que se levanta del cielo, del suelo, a una velocidad impresionante, no quiere decir necesariamente que en esa persona se esté produciendo algo más fuerte que en una persona que está ahí buscando de Dios en silencio, ¿eh? No puedes saber. Yo recuerdo una experiencia que tuve con Dios que marcó mi vida. Yo iba andando, caminando hacia la iglesia, y de repente Dios me habló. Dios me abrió mi corazón. Fueron 6 palabras. No te voy a contar lo que fue, pero fueron 6 palabras. Pero lo que produjo eso en mí, la voz de Dios, todavía hoy lo recuerdo. Yo recuerdo que eso que me dijo Dios trajo liberación a mi vida. Y yo sentí, yo según iba andando, yo lo que sentí es como si cayeran cadenas. Tuve esa sensación de que caían cadenas de mi vida por una palabra que me dio Dios. Ahora, yo iba andando, yo no caí, yo no temblé, yo seguí caminando, pero hubo algo que liberó mi vida por una palabra de Dios. Entonces, lo que te quiero decir es que la manifestación externa de las cosas, cuanto más ruido, más jaleo, cuanto más nos movemos, hay incluso vómitos, más está haciendo en esa persona. No necesariamente. Lo que está claro es que Dios está obrando en esa persona. Dios está dando una señal en esa persona para que él se dé cuenta y nos demos cuenta de que Dios está ahí, su presencia. Pero si tú quieres más en la unción, que entiendo, ¿no? Si tú quieres más manifestación de Dios en la unción, en la iglesia, bueno, anhélalo, Dios te lo puede dar. Pero también te digo que no necesariamente, porque tiembles más o porque ruedes más, no necesariamente hay una liberación más que en otras personas que a lo mejor no se mueven, no tiemblan, pero están buscando con todo su corazón en su interior. Y Dios les está hablando su espíritu y Dios les está liberando también. Entonces, pues eso es lo que yo quería decir respecto de esto. No sé, pastor, si quieres añadir.
Estoy escuchando lo que dice el pastor José Luis. Añadir algo. Estoy meditando. Lo que vemos en la iglesia son señales, ¿verdad? Son señales externas de lo que Dios está haciendo en el interior de las vidas. Estamos preparando un documento sobre todo lo que son estas señales, basado en la escritura, bastante profundo. No he visto nada sobre eso hecho en ningún sitio. Pero, por ejemplo, hay pasajes donde el profeta Balaam dice que está en el suelo con los ojos abiertos. Pasajes que tú los lees y pasan desapercibidos si no estás buscando entender todas estas manifestaciones que Dios hace entre nosotros. Tú estás en una iglesia como en la que yo me crié y lees ese pasaje y dices, bueno, eso sería que ese Balaam, pues como Ezequiel o como Adán, ¿no? Sería un fenómeno, ¿no? Pero claro, cuando tú estás viendo todos los días que la gente cae, que la gente rueda y que pasa todas estas cosas, pues ya la Biblia la lees de otra forma. Y hay muchos pasajes donde habla de personas que están en el suelo, personas que caen boca en tierra, ¿verdad? Estamos recopilando desde hace una semana, ¿no? Mm. Va a haber un documento que tú lo vas a tener, donde vamos a explicar, vamos a recoger, vosotros sabéis, ¿no?, que estamos pidiendo. Hay muchos versículos que están ahí y que no se tienen en cuenta. Cuando alguna vez alguien explicó esto de las caídas, habló de cosas como cuando Jesús le van a prender y dice yo soy, y entonces los soldados caen al suelo. También se dice que Juan el profeta cayó al suelo. Se usan dos o tres pasajes, pero sinceramente la Biblia tiene un montón de pasajes. El otro día leyendo Ezequiel encontré otro pasaje donde Ezequiel, cuando vio la gloria de Dios sobre los querubines, dice que fue al suelo, ¿no? Hay muchos pasajes. Lo que quiero decir es que todo esto son señales que los demás vemos de algo que está sucediendo en el mundo espiritual de la otra persona. Ahora, mi experiencia, ¿qué me dice? Me voy a ir a los dos extremos, con el permiso del pastor. Aquí hay dos extremos. Por un lado, yo he visto personas que he orado por ellas durante un año o dos años y se han movido lo mismo que la columna, que Dios quiera que no se mueva, ¿no, Steve? Esa columna mejor que no se mueva, ¿no? Digo Steve porque estás ahí. Si estuviera Fidelina, okay, no es por nada, ¿eh? Aleluya. Es una broma. Pero después de los dos años, de repente, esa persona empieza a rodar, empieza a caer, empieza... Bien. Ahora, yo lo que he visto es que a veces hay personas que cuando llegan a la iglesia y se encuentran con todo lo que Dios hace aquí, nosotros somos ahora mismo una iglesia mediana grande en España, hay tres o cuatro iglesias más grandes que la que Dios nos ha dado en España, pero llevan muchos años y nosotros prometemos, ¿no? Llegaremos a ser 1,000, 2,000, ¿me explico? No sé cuántos mil, pero lo que sí es cierto es que cuando la gente llega a esta iglesia, pues somos un poquito raritos. Bueno, no es normal, gente rodando, gente vomitando, gente cayendo, gente gritando, gente... ¿Me explico? No es normal. Entonces, lo que sucede es que hay personas que ven esto y se ríen. ¿Mm? Se ríen, lo menosprecian, se burlan, ¿no?, estos teatreros. ¿Mm? Pero no son mala gente. ¿Mm? No son mala gente, pero se ríen. Incluso le suele pasar a personas que vienen de otras iglesias. A mí me han venido personas que me han dicho, Pastor Pablo, mira, yo soy pastor, o soy no sé qué, o soy tal, y cuando mando la mano se han ido al suelo. Con las cartas, ¿cómo se dice? Las cartas, sí, de presentación, pero hay una palabra... Con las credenciales, venían con las credenciales y me vienen a saludar y me dicen yo, y se van al suelo. Claro, se terminó la conversación. No porque yo no quiera hablar con ellos. O sea, fíjate qué situación más extraña. Claro, yo me callo porque yo no quiero avergonzar a nadie. Yo estoy aquí para ayudar, para ser un instrumento de Dios. Entonces, hay personas que vienen y se ríen. Ven esto y se ríen. Pero como no son mala gente, se quedan en la iglesia. Y resulta que llega un momento que dicen, ahí va, pero... A mí me gustaría sentir también, porque escuchan, ¿no? Y cuando el pastor oró por mí y caí y vi y tuve una visión y resulta que Dios me sanó de esto, como ha pasado, hemos tenido sanidades de la vista, sanidades del oído, sanidades de hernias, hemos tenido personas que no podían mover la rodilla. Bueno, Dios ha sanado bastante, pero la verdad es que estamos bastante sanos, ¿me explico? Entonces también la unción de sanidad cuando cae, si estás sano, pues tampoco. Bueno, ha habido mucha sanidad de cosas que no conoces. Yo sé que ha habido mucha sanidad, Dios nos ha sanado por dentro, cosas que no hemos llegado a saber que estábamos enfermos. Bien, entonces cuando esa persona que es buena gente, pero que obviamente al ver todo este circo se ríe, dice, me explico, sobre todo porque viene con teología, ¿eh? Viene de otras iglesias, viene de otro país, viene aquí España, el cementerio de los predicadores... Pues yo vengo con el discipulado de mi iglesia de no sé qué país, le voy a dar aquí una charla, le voy a dejar alucinados, ¿eh? Como yo he escuchado aquí muchas charlas, que si el yelmo, que si te pones el S, y me las han dado a mí las charlas. Y cuando ya me he cansado de oír la charla, he dicho gracias, catapumba al suelo. y ya no me enseñes más, ya me has enseñado suficiente. Aquí entra un poquito en la carne, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Yo también soy de carne, ¿eh? Tócame, pastor. Soy de carne, ¿no? Bien, entonces, esas personas que vienen a la iglesia y ven el tema y se ríen, Dios tarda tiempo en poderles tocar porque se rieron. ¿Alguien me sigue? Entonces, mi consejo es, si alguien alguna vez llegó a la iglesia y le pasó esto, yo te confieso que yo sería fácil una persona así. ¿Mm? Es decir, bueno, yo no me reiría, pero sí me haría unos cocos mentales. O sea, si yo tengo 20 años y salgo de la iglesia de mi padre, donde era todo, a ver, pastor Fernando, dame la nota, era todo, y vamos a cantar ahora el himno 23. Y del pozo cenagoso me salvó. Y nos sentábamos. Entonces, si de ahí salgo y entro en esta iglesia, yo reír no me reiría porque no es mi carácter, pero sí cuestionaría, pero esa gente, pero ¿dónde viene eso en la Biblia? Y claro, como yo sí conocía la Biblia, empezaría en mi cama, ah, pues mira, pues es verdad, pues es que en Ezequiel cayó al suelo. Anda, pues es verdad, porque en Juan también, en Apocalipsis, así, porque Balaán, esto es lo que a mí me ha pasado. ¿Mm? O sea, yo he ido saliendo de un contexto muy tradicional, siempre creyendo lo que dice la Biblia como un niño, aceptándolo todo. Ahora, el que viene y se ríe, como a veces ha pasado, va a tardar eso en sucederte. Ahora, ¿cómo se puede eso ir corrigiendo? Pidiendo perdón. Dios mío, perdóname, porque tú sabes que cuando llegué aquí me partí de risa cuando Raquel hacía el remolino y decía, esa niña que se cree que está llamando la atención. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pidiendo perdón a Dios. Pero bueno, ese es un extremo. Ahora, hay otra situación. A lo mejor a ti no te pasa eso, porque cuando cae la unción, lo que se llama unción, y yo nunca lo concreto, porque tú tienes que crecer y ver con los ojos de tu espíritu y escuchar con los oídos de tu espíritu, cuando cae la unción, si lo que está cayendo es una unción de liberación, ¿por qué vas a caer tú? Si tú no tienes tinieblas de las que ser libre. ¿Alguien me sigue? Si está habiendo una unción de liberación de demonios, de sexo, de seducción, o de mentira, o de orgullo, y tú no tienes ese problema, tú no heredaste eso, o tú no has practicado esos pecados, tú fresca como una rosa, ¿no? Ahora, si tú confundes o desconoces cuando cae la unción de liberación de demonios, o cuando cae la unción de ministerio, o cuando cae la unción de revelación, pues te haces un lío. Normal, yo también me lo haría. Pero por eso tienes que crecer. ¿Mm? Tienes que crecer. Entonces, cuando una persona cae, ¿por qué cae? ¿Tú sabes por qué cae? ¿Eh? ¿Quién ha contestado? Es que necesito esa respuesta. ¿Tú sabes por qué cae? Ayúdame, más alto. Pues yo sí.